Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Grandes asuntos rescatados entre los mejores de la temporada. Es un momento para compilar los materiales, para recordar las mejores entrevistas. Uno, el de la alergia del conductor, esencial porque va sobre seguridad, lo peligrosa que es. Otro, el de las motos eléctricas. Ha llegado ya el momento, seguimos pensando que el del coche eléctrico no, hace falta mejor red de recarga, pero es más fácil cargar una moto. Y un tercer asunto, nos contó un responsable del RACE cómo pusieron en marcha operativa su nueva plataforma digital, la nueva plataforma de Internet. Lo aprenderemos todo y sobre todo sabremos cómo entrar en ella. Si les parece, estos son los miembros con los que vamos a tejer el tiempo de esta radio durante los próximos 60 minutos.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Cause you're a sky, cause you're
Motos eléctricas y también bicicletas. Están muy avanzadas. Saben que a menudo criticamos la parte hecha por la administración, la parte de su trabajo, faltan enchufes, claramente, y decimos, los fabricantes sí están haciendo lo suyo. Sí están haciendo lo suyo. Hay aparatos realmente bien terminados. Por ejemplo, en motos eléctricas y bicicletas eléctricas hay una empresa que está expandida por Portugal, Francia, España, algún otro país más, que se llama Xero, pero con X, X-E-R-O. Y el responsable de la distribución en España, de la importación, por lo tanto, es Julio Mayorga. ¿Cómo estás, señor Mayorga? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Dónde se fabrican, por cierto?
Estas están fabricadas en Asia. Todas las bicicletas y motocicletas eléctricas.
Tiene un catálogo bastante amplio, porque lo he estado repasando para preparar la entrevista. Tiene unos cuantos modelos entre bicis y motos. Cuéntenos un poco por encima.
Bueno, pues abarcamos un poco la gama completa de bicicletas, empezando por bicicletas, desde lo más pequeño, muy portátil, muy transportable, hasta bicicletas de montaña, eléctricas, pues para dar paseos por pistas forestales y demás. Y en cuanto a motos, pues tenemos modelos que son ciclomotores, más pequeños, para la ciudad, y tenemos un modelo que es de una moto eléctrica que es equivalente a una moto de 125 centímetros cúbicos, que se puede circular por autopistas y... En fin, ya como una moto casi de gasolina.
La bici, como la potencia está en toda Europa, en toda la Unión al menos, el resto de Europa no lo sé, está limitada, la bici entiendo que lo que hace es una ayuda a la pedalada, no es realmente no es un automóvil propiamente dicho.
Efectivamente, las bicicletas que más se venden, digamos, en Europa son las de asistencia al pedaleo, tienen una potencia limitada a 250 vatios y lo que hace es lo que su nombre dice, asiste al pedaleo. Por lo tanto, hay que dar pedales, lo que pasa es que enseguida que se empieza a dar pedales, pues el motor actúa y realmente la fuerza que estamos haciendo pues es muy muy baja, ¿no? Es muy cómoda de llevar.
Sí, son herederas de, no sé qué edad tiene usted, pero son herederas de aquellas mosquitos que circulaban por Madrid. Yo no sé si, pues, más o menos mi edad, hace unos 40 años o algo así, varias décadas, era un motorcito que había encima del guardabarros delantero, que el guardabarros desaparecía, y tenía un rotor que era una rueda que hacía contacto directo con el neumático de la bicicleta, y a partir de ahí pues ayudaba mucho a pedalear. Es eso varias décadas más tarde.
Sí, bueno, debe ser así, algo parecido. Yo no vi esas bicicletas, quizá por la edad que comenta, pero efectivamente, al final es una asistencia al pedaleo, ¿eh? No es como un ciclomotor o una motocicleta, sino que hay que dar pedales, pero bueno, es muy muy cómodo, es una maravilla, y sobre todo en sitios como Madrid, donde hay bastantes cuestas, aunque no lo parezca, pues una bicicleta de asistencia al pedaleo, comparándolo con una bicicleta normal, pues es muy adecuada, ¿no? Porque en todas las cuestas pues no hay que hacer esfuerzo para subirlas.
Aquellas eran con motor de explosión, con motor térmico. Y le iba a preguntar, usted que ha lógicamente circulado en estas bicis, dígame, si estoy subiendo pues la cuesta de las Perdices, obviamente entiendo que muy deprisa no voy a ir, pero ¿cómo es? ¿Me cuesta poco pedaleo? ¿Una media intensidad? ¿Cómo es? ¿Qué siento en esa cuesta?
Vamos a ver, no va a sentir mucho esfuerzo. Obviamente, subiendo una cuesta importante, algo más que yendo en llano, pero vamos, para que se haga la idea, pues no hace falta ni subirse del sillín para hacer ningún tipo de fuerza ni nada. El motor va empujando. Lo único que pasa es que en las cuestas prolongadas, digamos que el motor va tirando bastante de batería en ese momento, ¿no? Entonces, quizá vaya consumiendo un poco más de batería, pero el esfuerzo está reducido casi, vamos, al mínimo, incluso subiendo.
Hay una que me ha llamado muchísimo la atención en el catálogo, de hecho no sé si hay más de una. Estamos hablando a menudo de que no hay suficientes puestos de recarga. En esta bici o estas bicis uno se lleva la batería a casa.
Sí. Las bicicletas de asistencia al pedaleo, prácticamente todas, las nuestras tienen todas baterías de litio, por lo que hacen baterías muy ligeras y todas se llevan a casa, se puede guardar en el cuarto de las bicis, dejar en la calle y se sube la batería a casa con un cargador, como si fuese un móvil, se recarga y a las 3-4 horas, vuelta a empezar, se enchufa la batería y podemos darnos otra vuelta.
Yo que tengo mal acoplamiento con lo políticamente correcto y estoy un poco desesperado ya de escuchar tanto a los políticos hacer apología de lo verde como si lo hubieran inventado ellos y obviar permanentemente que no han cuidado la red, que quien ha cumplido su mitad de la responsabilidad o del trabajo es la industria, fabricando estos vehículos, que en la inmensa mayoría de las ocasiones son sólidos, desde luego se pueden utilizar, ellos olvidan que son ellos mismos, la administración, quien no nos ha provisto de suficientes enchufes, por decirlo de una manera sencilla. Pero aquí, fíjense, a partir de aquí, y en el caso de estas máquinas de Xero, ya les digo, con XXERO, pues si lo quieren buscar en internet, en el caso de estas máquinas, recomiendo encarecidamente que compren una de estas bicicletas, porque efectivamente aquí desapareció el problema. Pueden llevar por la noche la batería a casa, y si luego el día siguiente van muy lejos y en el camino, en el tránsito de ida, la batería se termina, pues bueno, hombre, puede usted seguir pedaleando perfectamente. Esto en cuanto a las bicis. ¿Hay alguna de las motos o algunos scooters que también permita llevarse la batería en la mano?
Sí, uno de nuestros modelos, de nuestros ciclomotores, son de 3 kilovatios ambos, uno de los dos tiene batería extraíble. Esta sí que pesa un poco más, es decir, no es como la de una bicicleta, obviamente es más grande, pero es totalmente extraíble, no hace falta conectar ningún cable ni nada, es un método muy sencillo, y se puede, pues lo mismo, se puede hacer que la moto duerma fuera en la calle y subirse la batería para recargarla durante la noche.
Estamos hablando de equivalencia frente a los motores de explosión. No hay una manera muy sencilla, y desde luego no hay una manera lineal de que les expliquemos ni el señor Mayorga ni yo cómo van, cuál es el tamaño de moto, quizá la potencia. Por ejemplo, ¿ustedes comparan alguna de ellas a ciclomotores?
Sí, las dos que tenemos, que están homologadas primero como ciclomotores, por lo tanto se matriculan con la matrícula amarilla convencional de ciclomotor, tienen 3 kilovatios de potencia. Normalmente los ciclomotores, en el equivalente en eléctrico, bueno, en térmico suelen ser de hasta 50 centímetros cúbicos, en eléctrico pueden ser de 3 o incluso de algunas de 4 kilovatios. Eso es en cuanto a ciclomotores. Después, en motocicletas equivalentes a 125, hablamos de que tiene que ser superior a 4 kilovatios, la nuestra tiene 5 kilovatios, y eso equivale a una moto de 125, no más, no de 200 ni 250, sino a 125.
¿Y en lo legal están también homologadas? Me refiero al hecho de que los conductores de automóvil con 2 años de antigüedad puedan conducir su moto grande, la de usted, sin sacar otro carné, con el permiso B1.
Sí, es igual, está igual que homologada como una 125 convencional, por lo tanto se matricula normal, con un seguro normal, y cualquier persona que tenga permiso de coche puede, con más de 2 años de carnet, lo puede conducir sin problema.
¿Les añadirán ustedes algún ruido a las motos algún año o estos fabricantes?
Bueno, pues eso es un debate que está en el sector, no solo en motos, sino en coches también, y bueno, es un debate abierto. Algunos fabricantes ya están optando por esas opciones, una opción de una especie de zumbido o pitido leve, y entonces nosotros lo estamos estudiando. Le estamos estudiando añadirlo, que va a ser un botoncito que se pueda dar, y el usuario pues decidirá cuándo darle, pues cuando está circulando en sitios un poco más congestionadas o con muchos pasos de cebra, pues darle o quitarlo cuando quiera, ¿no? Porque puede ser molesto, ¿no?, llevarlo siempre.
Ya, lo que pasa es que como cruzamos de oído y vamos a tardar mucho en quitarnos esa costumbre.
Sí, bueno, el caso es que sí, eso es una de las cosas que aquí entra como totalmente nuevo, el tema del ruido, ¿no? Y efectivamente, usted dice que el ruido... aquí parece que ahora estamos quitando el ruido al ser eléctrico y enseguida queremos poner otra vez ruido, ¿no? En otros países, al contrario, ¿no? Están, aplaudiendo el tema de que no haya nada de ruido, y en las ciudades, pues obviamente no quieren los zumbidos ni los pitidos. Aquí en España,
sí, quizás sea lo que deberíamos hacer, entender que efectivamente poner ruido es, si no volver un paso atrás, sí mantenernos en el escalón en el que estábamos, y Fidel Castro diría ni un paso atrás ni para tomar impulso. Y lo que deberíamos hacer es, mientras educamos al peatón para que no cruce de oído, como hacemos prácticamente todos, eso va a tardar años, eso va a tardar mucho tiempo, mentalizar al conductor de la moto, en este caso, o del ciclomotor o de la bicicleta, de que tiene que entender que es invisible. Por ejemplo, es lo mismo que hacemos los motoristas a la hora de conducir. Si tú tienes que pensar lo peor, tú vas a pasar entre dos coches, si puede pasar algo, piénsalo, porque pasará. Claro. Soy invisible, tengo que salvarme. Yo solo, quiero decir, no vale nada lo que hagan los demás. De modo que yo tendré que esquivar peatones. Por otra parte, hay mucha gente que lleva mucho tiempo circulando sin ruido. Las bicis están ahí.
Sí. Eso es uno. A mí me llama mucho la atención otros países donde, por ejemplo, se usa mucho la bicicleta. Yo viajo bastante a Holanda y allí hay mucho carril bici y está lleno de bicicletas. Y choca porque a mí, cuando yo voy por allí, pues tengo que tener mucho cuidado y me pitan. Porque cruzo cuando no debo y demás, pero allí yo me quedo un rato mirando y ya todo el mundo sabe cómo actuar. Las bicis van rápido, los peatones saben dónde mirar y cuándo, no hacen nada de ruido las bicis, por lo tanto es un tema de educación. Se dice, pues a la larga, poco a poco, pues ya nos iremos mentalizando y aprendiendo, ¿no?, a convivir vehículos que no hagan ruido con peatones.
Sí, es un tema de educación, sí. Y este es el país, ya sabe, de la anomia, de la falta de reglas. Aquí el que quiere llega tarde a trabajar y no pasa nada. Si te toca un vecino ruidoso o inyectas espuma en la pared o te vas y te cambias de casa, más o menos es todo así. Y en el tráfico pasa lo mismo. Como esperes a que alguien funcione con un poco de educación. Hombre, no seamos tan negativos, sí lo hay, ¿no? Pero bueno. Contaminación ambiental, por una parte, lo que nos venden de contaminación cero, me refiero a contaminación por humos, porque la de ruido también es ambiental, pero contaminación por humo siempre nos vende que es cero, no es cero, porque la electricidad que mueve estos vehículos produce, precisamente en su proceso, valga la redundancia, de producción, una serie de componentes que flotan en la atmósfera, humo, pero es muchísimo menor que la del motor térmico. Quizá este sea otro argumento más para comprar.
Sí, bueno, hay dos tipos, ¿no?, de emisiones en un coche, vehículos, ¿no? Y en el eléctrico lo que sí que anulamos es las emisiones de partículas al momento de su uso, eso es cierto, es decir, cuando yo estoy circulando con la moto, con unas baterías cargadas, esa moto no está emitiendo ningún tipo de emisión en ese momento. Otra cosa es de dónde viene la energía que he usado yo para cargar la moto, y es cierto que cuando nosotros la enchufamos, en un enchufe, por cierto, normal y corriente, de 220 voltios de casa, pues no sabemos cómo se ha producido esa energía, ¿no? La tendencia, ojalá en el futuro, sea que esa energía se produzca por fuentes renovables, ¿no? Y así, digamos, cerrar el círculo y poder decir que el vehículo eléctrico es un vehículo ecológico, ¿eh? En ese momento sí que podremos decir que emisión es cero. Pero bueno, ahí estamos, digamos, en la red normal, pues estamos todavía un poco lejos. O, bueno, o se optan por otras medidas, como nosotros también hemos desarrollado una estación de recarga solar, es decir, para cargar estos scooters con energía fotovoltaica y cerrar el círculo. O
sea, claro, porque si yo tengo una casita, estoy pensando, en lugar de un piso, y ahí coloco las suficientes placas solares, la inversión seguramente será onerosa, pero claro, a partir de aquí, ahora que lo dice, no lo había pensado, estoy circulando con coste cero prácticamente, el de las revisiones nada más.
Efectivamente, es eso. O sea, el tema del vehículo eléctrico a largo plazo tendría que ir hacia esa dirección para que sea un poco cerrar el círculo y que sea ventajoso por todos los lados, económicamente también. Bien, es cierto que la inversión todavía hoy en día de una instalación fotovoltaica no es barata, ¿no? Y además ahora que han recortado han recortado las ayudas que había hasta hace muy poco, ¿no? Pero bueno, es debería ser la tendencia, ¿no? Y lo que usted dice, una vez le echa la inversión, después es coste cero. Aparte de ser 100% ecológico y no emitir absolutamente nada a la atmósfera, es coste cero.
Claro, tenemos en España, ya saben que no se puede elegir qué tipo de electricidad llega a nuestro enchufe. A partir de aquí tenemos la solar, contaminación cero. Usted me irá añadiendo ahora, pero tenemos la eólica, por ejemplo, a ver si recuerdo todas, también contaminación cero. Luego tenemos las de las centrales térmicas, que aquí quememos carbón o quememos gas, pues sí estamos contaminando. Luego tenemos la nuclear, que hemos decidido en la demagogia en la que habitualmente nos tienen sentados los políticos también. Hemos decidido que la nuclear no, es la única que podemos pagar, es la más eficiente y tampoco contamina, salvo que haya un accidente que no hay nunca. Pero a partir de aquí, tanto en la solar, tanto en la eólica, tanto en la nuclear, pues no está, es que no estamos manchando nada, es cero, cero contaminación, ¿no?
Efectivamente, cuando si tuviésemos la oportunidad, como dice usted, de elegir, sería fantástico, ¿no? Entonces, por eso nos recomendamos a los usuarios de estos vehículos eléctricos de recargar por las noches, porque en nuestro país, en España, por la noche es cuando más energía renovable, el mix de energía renovable es mayor, el porcentaje, ¿no? Entonces, lo más ecológico hoy por hoy para un enchufe normal de la red eléctrica española es recargar por la noche, donde aseguramos el mayor porcentaje de energía eólica en este caso, ¿no?
De lo que vivía antes mucha gente, de eso de la tarifa nocturna, los que tenían las eólicas, conectaban a la red por la noche, a tarifa barata, y la vendían a tarifa cara por la mañana y no la habían producido ellos. Pero bueno, son las cosas de España también. Oiga, ¿el precio del, llamémoslo, ciclomotor más barato eléctrico que tiene usted?
El precio más barato que tenemos es 1.500 euros, el ciclomotor básico de un kilovatio. En este caso de solo un kilovatio, perfectamente adaptado a un uso urbano. Después subimos a 3 kilovatios y el precio ronda los 2.200 euros.
Ya estamos hablando siempre desde el de un kilovatio, no estamos hablando de bici, sino de moto, de ciclomotor en este caso.
De moto.
De moto, sí.
Ciclomotor, sí, sí.
Uh-huh. Y luego uno de 5 kilovatios, ¿cuánto?
Ahora mismo el de 5 kilovatios, que tiene un coste de 3.900 euros, está subvencionado por el gobierno, por el IGAE, el plan Mobile. Como sabe, hay una serie de un catálogo donde los fabricantes pueden optar a rebajas fiscales para los usuarios que lo compran. Por lo tanto, el de 5 kilovatios, que sí que está subvencionado, cuesta ahora 3.290 euros.
Ya. Yeah. Y tiempo que se tarda en recargar, vamos a coger, qué sé yo. Bueno, me dice que hay un modelo de ciclomotor que sí permite extraer la batería. En un enchufe normal, usted me está hablando no de enchufes trifásicos, de esos de la tercera patita cuadrada, ni nada. Enchufe del de casa, ¿no?
Enchufe del de casa.
Sí. Bien, aquí enchufo esa batería y ¿cuánto tarda en estar al 100%?
Las baterías suelen cargarse, si está completamente descargada, unas 6-7 horas. Puede llegar hasta 8 horas, en el caso de la más grande, pero entre 6 y 8 horas.
Luego la gente quiere saber siempre también cuánto dura una de estas baterías, porque entiendo que la vida de la batería, pues, seguramente va a ser la vida de la moto.
Sí, normalmente las baterías, pues, hay que verlo en términos de ciclos de carga y descarga. Es un poco difícil de determinar con exactitud, porque como sabrá la batería, pues, son elementos químicos que están vivos. Nosotros estamos dando una vida útil de unos 500 ciclos, es decir, pues cargándola a lo mejor todos los días, pues, estamos hablando de casi 2 años, ¿no? De cargar todos los días, que ya es muy raro en este tipo de vehículos, ya que se hacen pocos kilómetros al ser urbanos, ¿no? Entonces, estimamos que entre 2 y 4 años pueden durar las baterías.
Muy bien, pues acudan aquí a Xero XRO o al Plan Mobile del Ministerio de Industria para enterarse de cuáles pueden ser los descuentos o las ventajas económicas a la hora de adquirir uno de estos vehículos. Es otra posibilidad. Como ven, el importador, don Julio Mayorga, nos ha hablado claro y nos ha hablado de los pros, pero también de los contras. Gracias, señor Mayorga. Buenos días.
Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
DominicanaTours.com. Todo el Caribe de la mano de verdaderos especialistas. Tu portal número uno en viajes al Caribe. Reservas 902-901-327. O visita nuestra web www.dominicanatours.com.
¿Qué tienen en común un león, una jirafa, un oso pardo y un gorila? Que todos ellos viven en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ven a Cantabria y disfruta del gran espectáculo de la vida. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte. Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. Tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payollo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta. Calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-388077.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Nautalia, en el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa, levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Cuca ha ido y dice que es sensacional.
Y Poppy y Pato van esta tarde para no quedarse sin ella.
Cuca, Poppy y Pato no pueden estar equivocadas. Aprovecha las rebajas de Smith Cocinas del 3 al 19 de julio. Smith Cocinas, 14 tiendas en Madrid. Simplemente sensacional. Onda
Madrid. Peligro. La Confederación Nacional de Autoescuelas ha identificado otro que normalmente no tenemos en mente, valga la redundancia fonética, las alergias, y por eso nos advierte, atención que vienen o que ya están aquí casi, no lo sé porque yo no soy alérgico, pero lo que sí sé es que estas advertencias van a ser muy útiles para que todos conduzcamos más seguros o en algunos momentos, algunos de nosotros, optemos quién sabe si por no conducir directamente. Vamos por lo menos a enterarnos del asunto. Más que en formato de entrevista, en una charla con calma con Roberto Ramos, que lo ha estado investigando. Él es experto en seguridad vial de la Confederación Nacional de Autoescuelas y, claro, tiene muy en mente que el peligro no está solo en una vía en mal estado o en un automóvil que no frena, sino también en un conductor que normalmente es seguro, pero a ratos sufre de, atención, repito, alergias. Las alergias respiratorias relacionadas con los accidentes. Hola, Roberto, bienvenido, amigo, y gracias por estar aquí.
¿Qué tal, cómo estás?
Roberto, relacionadas, pero tú puedes darnos números, cifras, por ejemplo, si hablamos de los accidentes realmente graves, de los mortales, ¿relacionadas con qué porcentaje? ¿Algo? ¿Sabemos algo de esto?
Sí, está más o menos relacionado en un 2% de los accidentes mortales, pero si tiramos un poquito más del hilo y empezamos a ver causas remotas y causas probables de los accidentes, la cifra se eleva ni más ni menos que entre un 15 y un 30% de los accidentes.
15 a 30% de los accidentes. Pero dices, si hablamos de los mortales,
está relacionado directamente en un 2% de ellos.
Es una barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Sí. Hombre, teniendo en cuenta lo terrible de la consecuencia del accidente, ¿no?
Eso es, o sea, vamos, con que fuera simplemente una persona que tuviera un accidente debido a este motivo, pues merece la pena invertir dinero y por lo menos mentalizar y formar e informar a la gente para poder evitar, aunque solo sea una muerte más en nuestras carreteras, claro que sí.
Sí, ¿sabes cuándo, desde mi posición de persona de letras y poco versada en biología o medicina, me di cuenta de que el tema era peligroso? Fue cuando el médico de cabecera me dijo que unas pastillas que me había recetado durante una semana para dormir mejor, pero no recetado porque no necesitaban receta, sino recomendado, eran sin receta, me dijo, no, si estos son antihistamínicos, esto que le estoy dando a usted para que concilie el sueño son antihistamínicos.
Sí, es que además el principal efecto negativo en la conducción, por supuesto, de los antihistamínicos es que genera una fuerte somnolencia, que es lo que hace pues cerrar la cuadratura del círculo, y cuando alguien a lo mejor tiene una alergia respiratoria y toma un antihistamínico, pues es cuando crece exponencialmente el riesgo de la conducción, no solamente por la enfermedad, sino por el medicamento que está tomando, porque le va a hacer que esté en un estado somnoliento durante todo el día.
Sí, de consecuencias imprevisibles, además. Yo, claro, la cosa es que yo no sé hasta dónde llega mi incompetencia, digamos, ¿no? Hasta dónde llega mi merma de facultades, hasta que necesito una respuesta urgente a algo. Y en el momento en el que necesito esa respuesta urgente es cuando me doy cuenta que estoy abotargado.
Sí, realmente cuando estamos conduciendo estamos percibiendo estímulos, los valoramos en nuestro cerebro y emitimos una respuesta. Es decir, conducir es una toma constante de decisiones. Si estamos somnolientos, estamos muy próximos a quedarnos dormidos, este proceso se ve alterado. O bien en la percepción, porque dejamos de ver cosas, o las que vemos las interpretamos incorrectamente y acabamos tomando decisiones inadecuadas, o ni siquiera tomamos la decisión, quizá, de cambiarnos de carril porque hay un vehículo incorporándose, porque hay un peatón cruzando. Cualquier motivo, o sea, cosas muy simples que dejamos de reaccionar adecuadamente como conductores en una situación que no fuera de alergia, que no fuera de somnolencia, y cosas muy simples que luego aparentemente no comprendemos cómo pudo ser que ocurrió esto, no lo vio, no lo percibió, por qué no frenó, pues generalmente, como te decía, entre un 15 y un 30% de esas causas probables, esas causas remotas del accidente, están muy relacionadas con la somnolencia que ha generado un antihistamínico.
Sí, y además por lo que explicas en el informe vuestro, que he leído con detalle y con deleite también, hay un momento que no estoy ahí. Cuando estoy estornudando no estoy conduciendo, es que no estoy presente ahí.
Sí, no podemos evitar.
No puedo hacer absolutamente nada, no puedo evitar nada.
No se puede evitar. De todo el movimiento que lleva aparejado, que apareja un estornudo, que nos hace cerrar los ojos, nos parece que es un momentito, y bueno, puede ser un momentito si estamos sentados en el sofá de casa, que cerramos los ojos y no perdemos el hilo de la película. Pero cuando estamos conduciendo, por ejemplo, a 100 kilómetros por hora, que avanzamos 28 metros cada segundo, pues imagínate una serie de 5, 6 estornudos, pues perderíamos la visión de la carretera de cerca de 150 metros.
Claro, si me ocurre por la calle, a paso de peatón, en ese segundo me va a ocupar una zancada. Pero eso si es. Me dices que son todos esos metros, cerca de una treintena de metros, puedo atravesar cualquier cosa, ¿no? No sé, ante eso no sé qué consejo pedirte, qué hacer. Es que es imprevisible. Para empezar, la potencia del estornudo no se puede prevenir. O sea, que no sé. ¿Qué hacemos?
Pues como inmediatamente no podemos, probablemente no podríamos detener el vehículo para realizar una inmovilización por emergencia, porque hay cosas que no son factibles en todo momento. Lo que sí es muy recomendable.
Y porque llega tarde, quiero decir, es que el momento que tienes el estornudo y el peligro ha pasado, es que llegas tarde.
Sí, o sea, no tenemos tiempo de poderlo evitar cuando nos vemos sorprendidos por el estornudo, pero si sí sabemos que vamos a estornudar con cierta facilidad porque somos alérgicos, lo que sí que deberíamos hacer es bajar un poquito la velocidad, que quizá es un poco inapreciable, a lo mejor bajar 5 kilómetros por hora, si en vez de circular a 100 kilómetros por hora, hacerla a 95, y sobre todo alejarnos todavía más de esos 2-3 segundos que deberíamos mantener con el vehículo que va delante de nosotros. Vamos a alejarnos un poco más para ganar tiempo que a lo mejor necesitamos luego dentro de una secuencia de estornudos.
Sí, y hablas también en el estudio, de que me alarma bastante, de distorsión en la propia visión.
Sí, se modifica bastante la visión. No tenemos, por eso te decía al principio que tenemos un problema de percepción. Podemos tener la visión algo borrosa y no percibir formas, distancias, velocidades de los demás usuarios de la vía con la exactitud que tenemos que hacer y que normalmente tenemos. La moto que se cuela por un lado, el peatón que cruza, un vehículo que se nos acerca mucho, pues esos pequeños detalles los podemos dejar de apreciar y, pues, como te decía antes, tenemos un accidente de lo más incomprensible y el origen es algo tan sencillo como esto.
Luego mezclas, cuidado, con lo que estoy tomando para la alergia, alcohol cero, me imagino, ¿no?
Sí, por supuesto. Y también con algún otro medicamento. O sea, no tenemos que tener cuidado con estos medicamentos que generan somnolencia, que también generan vértigos, mareos, es decir, desajustan un poco lo que nuestra vista ve durante la conducción y lo que nuestra zona vestibular, nuestro tímpano, para que nos entendamos, también percibe. O sea, aquello de que no podemos leer cuando vamos en un vehículo, pues se acentúa con estos medicamentos, sobre todo si los combinamos.
Ya, yeah. O sea que temes, aparte de lo del alcohol, entre medicinas, interacciones también dices que temes.
Sí, o sea, se producen, son estos tipos de medicamentos interaccionan con muchísima facilidad con otras cosas que le quitamos hierro, porque como no nos las dan con receta médica, pues a lo mejor estamos tomando un frenadol, una coldina, un antitusivo, un algo, y sí que interaccionan entre ellos.
Ya, bueno, la solución que se me ocurre, claro, es en el momento exacto en el que me recetan los antihistamínicos, al doctor, al médico del centro de salud de mi barrio, pues le pregunto, le digo qué más, todo lo que estoy tomando, aunque sea
aspirinas, todo. Advertírselo, Correcto, para que el médico elija en tanto un medicamento u otro, incluso decirle, no, es que soy conductor, conduzco habitualmente, o manejo una grúa, o hago algo con alguna actividad de riesgo, para que el médico sea, incluso elegir el medicamento que nos va a recetar, incluso decirnos en qué momento del día, porque hay algunos antihistamínicos que nos va a recetar el médico, nos va a decir, se lo va a tomar usted cuando ya esté metido en la cama, por la fuerte somnolencia que genera.
Sí, en algunas cajitas de las medicinas hay un triángulo de peligro y dentro un pequeño automóvil.
Sí, para advertir de forma genérica, si el médico no nos lo ha dicho porque no se lo hayamos advertido, que tiene un riesgo para la conducción, por lo tanto tenemos que evitar tomar ese medicamento si vemos ese icono en la caja, y sobre todo recordar siempre cuando estemos tomando un medicamento, aunque no lo recete el médico, que es al inicio del tratamiento médico donde más vamos a notar los efectos negativos de ese, los positivos, pero también los negativos en la conducción.
Claro. Luego habéis elaborado una lista de consejos. Uno, mea culpa, yo entiendo que más gente lo entonará aquí conmigo, es lo de no vigilar los filtros. El filtro se llama filtro antipolen.
Pues todos los años.
No olvidemos esto, ¿no?
Sí, además no tiene un coste demasiado elevado, que a lo mejor nos puede costar, pues, no lo sé, me arriesgo a decir, a lo mejor entre 10 y 20 euros, no creo que cueste más.
Más de 20, no, en un turismo de gama media, más de 20, ¿no?
Por eso, no creo, y una vez al año, pues sí que nos puede venir muy bien para, por lo menos, evitar dentro que el vehículo se convierta en una especie de cámara donde estemos un poco libres de elementos que nos hagan percibir la alergia y nos generen estornudos, picor en la nariz, visión borrosa.
Luego decís también, evite conducir al amanecer y por zonas húmedas. Explícame las dos cosas.
Conducir al amanecer y, bueno, también un poco en consecuencia al anochecer es por la altura que tiene el sol. Las personas alérgicas son más sensibles, son más fotosensibles. Por lo tanto, van a tener el sol justo a la altura de los ojos. No nos vamos a poder esconder prácticamente de él. Y eso va a generar pues todavía más picor en los ojos, mayor. O sea, todos los síntomas los agrava bastante si tenemos cierta fotosensibilidad. Y las zonas húmedas son lugares donde la probabilidad de que haya pues floración y vegetación que nos van a generar elementos que provocan la alergia es muchísimo mayor, por lo tanto debemos esquivarlas.
¿Y gafas de sol nos recomiendas? He leído de todo en torno a esto.
Sí, la gafa de sol está aconsejada pues con la misma línea que te comentaba de las personas que generan cierta fotosensibilidad por ser alérgicas. Entonces la gafa de sol lo que va a hacer es reducir que nuestros ojos lloren, que nos pique más la nariz, o sea, todo este efecto queda reducido al evitar el sol directamente en los ojos.
Lo que decíamos de hablar con el médico quizá deba complementarse con leerse el prospecto. Te digo por qué, te lo digo sí. Como paciente. A mí me parece que ellos con una cierta frecuencia dan por hecho que sabemos lo que no tenemos por qué saber. Dan cosas por evidentes y a lo mejor para nosotros no lo son. En cambio, si leemos el prospecto a veces nos damos cuenta, por ejemplo, de las interacciones de las que hablabas. No, es que también estoy tomando paracetamol y resulta que esto choca aquí y no lo sabía.
Sí, o sea, tenemos leer siempre el prospecto, comentarlo con el farmacéutico, comentarlo con el médico, porque son las personas, tanto la industria farmacológica que nos pone los efectos en el prospecto como el farmacéutico, que es el que, además, seguro que lo conocemos del barrio de toda la vida, que nos va a descodificar un poco ese mensaje que viene en el prospecto, nos lo va a decir con muchísima más claridad para que sea muy fácilmente entendible y, por supuesto, al médico para que pueda seleccionar con mayor propiedad qué medicamento y la posología y el momento del día en el que se tiene que tomar ese medicamento para evitar estos riesgos.
Estamos charlando con Roberto Ramos, es experto en seguridad vial de la Confederación Nacional de Autoescuelas. Ha venido a esta mesa de redacción con el titular Las alergias respiratorias relacionadas con un 2% de los accidentes mortales. Muy alarmante titular, pero necesario. ¿Sirve como remedio para ese estar abotargado que decíamos del antihistamínico que yo me hinche a café?
Fíjate, realmente no, porque el café puntualmente, además el café, lo que se denominan las xantinas, ese tipo de componentes como el té, la Coca-Cola, todos estos elementos que tienen estimulantes de nuestro sistema nervioso central, pues aproximadamente a los 20 minutos podemos notar cierta estimulación, pero luego, sobre todo si estamos tomando un medicamento que genera somnolencia, vamos a tener un efecto rebote muchísimo mayor, es decir, vamos a tener tendencia a quedarnos más somnolientos y con mayor probabilidad a quedarnos dormidos si estamos tomando, sobre todo de manera compulsiva y como remedio, decir, bueno, me tomo 4 cafés y ya he compensado una cosa con la otra. No es cierto. Puede parecer que sí, porque estimula, evidentemente, pero el efecto rebote que va a tener a continuación es muchísimo mayor.
¿Tú crees que hay gente que nos escucha que de hecho se ha dormido, pero durante microsegundos con estos medicamentos? Y no lo sabe, no tiene la menor idea que se ha dormido.
Seguro, o sea, ha podido tener un microsueño o un poco más de un microsueño, y sí que nos hemos dado cuenta que porque hemos acabado en el arcén o nos hemos cambiado de un carril a otro o directamente hemos acabado saliendo de la vía sin que haya sido un accidente importante. Pero antes de que ocurra todo eso, sí que algunas personas, algunos conductores pueden percibir ciertos microsueños, que es donde ya nuestro estado de vigilia es tan bajo que podemos dejar de percibir incluso las líneas del suelo, no poder cosas básicas, dejar de apreciarlas. Nuestra cabeza prácticamente cuando está a punto de quedarse dormida, lo mínimo que es capaz de percibir de la carretera es: no salgo del carril e intento no chocar con nada. Como falle ya alguno de estos dos mínimos en la conducción, por un microsueño, pues probablemente nos salgamos de la vía y las consecuencias pueden ser muy graves.
Y supongo que habría para otro día, Roberto, para hablar de otros tipos de medicamentos. Hoy tocaba estos antihistamínicos, los de las alergias, pero hay otras clases de medicamentos que en principio no deberían ser compatibles con la conducción, ¿o sí?
No lo sabe. O sea, lo que sí que hay que tener en cuenta es que si estamos conduciendo bajo una, porque tengamos una enfermedad y estamos adecuadamente medicados, pues probablemente nuestro estado, aunque estemos enfermos y nos hemos medicado correctamente, puede ser el adecuado para conducir, bueno, con cierto, sabiendo que no estamos en perfectas condiciones y haciendo esto que te decía antes, de nos alejamos un poquito más del vehículo que tenemos delante y vamos un poquito más despacio para garantizar no tener un accidente.
Que la verdad es que es el principio general que deberíamos aplicar siempre a la conducción, ¿no? Quiero decir, lo de la conducción preventiva vale para cualquier situación. Si la vida me lleva a una situación límite, como es la de los antihistamínicos, pues mucho más. Pero en general sirve un poco más de espacio, un poco más de tiempo.
Sí, y parece que no, pero se gana muchísimo. La probabilidad de tener un accidente es muchísimo menor quitando 5 kilómetros por hora a nuestra velocidad, que no va a influir en la media prácticamente que tengamos para ir de un destino a otro, y alejándonos un poco más del vehículo que tenemos delante. Yo creo que es el mayor factor protector que podemos aconsejar para alguien que especialmente está bajo los efectos de algún antihistamínico, y por supuesto, como decías antes, o de cualquier otra enfermedad que tenga una medicación que interfiera negativamente en la conducción.
Oye, Roberto Ramos, y en torno precisamente a esta cuestión, a la de la distancia preventiva de seguridad, ya arranco de decirte que yo entiendo que somos un pueblo que ha mejorado mucho en conducción y tiene mucho mérito. Las cifras han mejorado y, desde luego, el mérito no es solo de la administración, es nuestro también, o nuestro primero, ¿no? Pero con eso y con todo te pregunto, ¿tú no observas que no guardamos las distancias? A mí me da la impresión de que no, por una razón, porque veo que el día que llueve la distancia es la misma, ni menos ni más. La gente guarda la misma.
Sí, realmente los conductores, los seres humanos, dentro de un vehículo conduciendo somos animales de rutina. Hacemos las cosas demasiado de memoria. Entonces, en una vía que yo sé que normalmente voy a esta velocidad, pues porque sé que es recta, conozco la transición que tienen los semáforos o conozco dónde está la curva, tiramos de memoria. O sea, no estamos conduciendo, no estamos aplicando la experiencia, estamos aplicando la rutina. La rutina es la repetición de actos iguales sin que haya aprendizaje entre un paso y otro. Entonces, llueve y sigo a la misma velocidad. Hay niebla, incluso me pego más al de delante para perseguir su pilotito antiniebla y así no tener que preocuparme de la vía. Cometemos este error, es una muy buena apreciación. Sí que hay muchísimos conductores que no toman esta precaución de alejarse más cuando la vía está peor, o nosotros como conductores estamos peor.
Sí, hay una prueba de que lo que dices es rigurosamente cierto, que es que a veces llego a un punto y me pregunto cómo he llegado y no recuerdo nada de los últimos 3 minutos. He llegado,
exacto.
Sí, es decir, yo iba conduciendo y evitando obstáculos y peligros, pero no lo sé, no, esto no era, era una especie de cosa automática, ¿no? De actitud automática, ¿no?
Totalmente automatizada, llega la rutina, llega a automatizar tanto la conducción que llega a niveles muy, muy peligrosos.
Ya. Bueno, no vamos a quedar con todo eso. Sin hablar de los mortales, solo de los accidentes, la somnolencia debida a la ingesta de antihistamínicos, este medicamento en concreto, porque si quieren otro día pues hablamos con Roberto de los medicamentos que toman otros grupos de enfermos, de algunos medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, pero estos, los antihistamínicos, esta somnolencia concurre como factor causante de entre 15 accidentes de cada 100 y quizá 30 accidentes de cada 100. Y lo que pasa es lo que nos explicaba este experto de la Confederación de Autoescuelas, que si, por ejemplo, estornudo, algo absolutamente inevitable, absolutamente, hasta la tos yo creo que se puede contener, pero un estornudo no se puede contener, un estornudo fuerte. Si estornudo mientras estoy conduciendo simplemente a 100 por hora, como estoy recorriendo 28 metros, he pasado 28 metros de visibilidad mala, como mínimo mala. Hay un momento nula porque tengo los ojos cerrados, pero como mínimo mala, ¿no? Claro, en esos 28 metros, pues que Dios nos coja confesados y que no pase nada especial porque en la teoría puede pasar prácticamente cualquier cosa. En fin, hablemos siempre con el médico. Y cada vez que nos recomienden, nos receten el antihistamínico, doctor, estoy tomando todo esto, aunque sean caramelos Strepsils, aunque parezca absolutamente inocuo.
Exacto,
por las posibles interacciones que también ha denunciado aquí Roberto Ramos, repito, experto en seguridad vial de la Confederación Nacional de Autoescuelas, velando por nuestra seguridad, lo cual se agradece y mucho además. Don Roberto, amigo, un abrazo muy fuerte y gracias. Esta es tu casa.
Ha sido un placer. Un saludo. Onda
Madrid. Disfruta de los mejores precios este verano con dominicanatours.com. Ponemos el Caribe en tus manos. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. Tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payoyo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta. Calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-388077.
Instrucciones para ir a la playita con la familia. Elige playa y hotel, prepara el móvil. Reserva en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y ahora haz un selfie a la family para dar envidia a tu cuñado. Con Nautalia una semana en hotel de 4 estrellas en media pensión desde 250 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Noticia del mundo del motor y también del mundo de la informática. A ver qué tal me desenvuelvo en esa segunda mitad. El Real Automóvil Club de España ha lanzado una nueva plataforma web para dar servicio a sus clientes, según ha informado LiveRay, que es la firma encargada de desarrollar la plataforma. Vamos a intentar enterarnos antes que nada de cómo es esto de que es una plataforma y cómo funciona. Muchos de ustedes lo sabrán ya, entiendo. Y lo vamos a hacer con Amaro Morales, jefe de sistemas del RACE. Bienvenido, Amaro. ¿Cómo estás, amigo?
Hola, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
O sea, que esto es una especie de manera de distribuir todos vuestros productos, ¿o qué es la plataforma? ¿Cómo funciona?
Pues exactamente es eso. O sea, se trata de disponer de un único portal o un único foco de entrada para todos nuestros servicios que damos a nuestros diferentes socios, abonados o colaboradores con nuestra compañía.
¿Qué son, a estas alturas, a saber cuántos y cuáles?
Bueno, pues realmente tenemos más de 8 millones de socios, abonados o colaboradores en diferentes servicios.
Pero ya, pero todo lo que tú ofreces, todos los productos distintos que ofreces, ¿cuáles son?
Bueno, pues tenemos, la apuesta real de la compañía es tener un único foco web para lo que es la distribución de servicios, y a partir de ahí disponemos de un portal web de atención a una red de colaboradores, una red de partners, una red de socios, y hemos impactado en las redes sociales con diferentes medios, junto con aplicativos web para dispositivos móviles y tablets.
Ya, cuéntame cuál es alguno de esos servicios, lo más práctico que tienes, lo que haces por nosotros en la red.
Pues bueno, junto con la plataforma de LiveRail, lo que hicimos fue integrarlo con unas aplicaciones web para móviles, de modo que hemos simplificado lo que es, por ejemplo, los servicios de asistencia en asistencia en carretera, de forma que si tú tienes un incidente a través de un aplicativo que has descargado del store de Apple o de Android, pulsas la asistencia y automáticamente un gestor de nuestra plataforma de asistencia se pone en contacto contigo, ya te tiene localizado el vehículo y directamente pues te pregunta por el percance que tienes, pues para abrirte un expediente de asistencia de servicio.
Ya, llegará un momento en el que hagamos muy poco de lo relacionado con el automóvil, esto incluiría también, por ejemplo, pedir un taxi u otros servicios, sin que sea a través de la red.
Hombre, lo que es una realidad es que los vehículos cada vez se abrirían menos, entonces lo que es el modelo de asistencia tal cual va perdiendo lo que es valor. Tenemos que buscar el dar un servicio añadido a nuestros socios mediante la facilidad de atender sus incidencias, o la eficiencia a la hora de buscar servicios adicionales, pues puedan ser grúa, taxi, hoteles, viajes, lo que haga falta.
Y luego, según tú lo ves, Amaro, ¿existe la posibilidad técnica y también de costumbre, consuetudinaria es importante también, de costumbre y técnica, tecnológica, de que los conductores formemos comunidades en las que avisemos de los peligros, contemos cómo está la ruta, digamos, en esto que los cursis llaman tiempo real, o sea, simultáneamente dónde están los atascos, entre nosotros estemos todos comunicados, pero, hay que poner el pero, en un programa dedicado a la seguridad vial, pero sin que eso represente un peligro porque el conductor tenga que desviar atención.
Correcto. Ahí es donde nos queremos ubicar en el siguiente estadio. Evidentemente, si lo que queremos es crear redes interactivas de conductores que identifiquen puntos negros, atascos o incidencias en carretera, ¿cómo hacer eso mientras que estás conduciendo? Eso es un reto que tenemos por delante, pero evidentemente pensamos que ese es el siguiente estadio que debemos de abordar, el crear redes de conductores o de viandantes que puedan informar o enriquecer al resto de personas.
Ya. ¿Hay cosas que ahora todavía no imaginamos de posibles servicios para el automovilista a través de las redes, que tú ya sabes que existen en otros lugares o que barruntas que se van a crear?
Perdón, Rafa, que no...
Sí, hay servicios que crees que se van a crear y que nos pueden parecer espectaculares, pero que aún no existen,
claro,
pero que ya ves que están ahí, eso
sí,
lo hay.
Sí, o sea, detectamos que hay servicios todavía para aportar y completar lo que es las soluciones actuales. Lo que no vemos todavía es cómo, pues precisamente eso, poder llevarlos a cabo sin ir en contra o sin poner en peligro lo que es la seguridad en la conducción.
Claro, sabes que, por ejemplo, cuando hablamos de navegadores, pues a uno siempre le viene la misma idea a la cabeza. Seguramente el del futuro tendrá que ser uno que habla, pero no se ve, no tiene pantalla, ¿no? Eso desvía poco la atención. La verdad es que yo personalmente he hecho un par de pruebas para el programa y simplemente con el menú actual último de TomTom funciona. Eso se puede hacer. Escuchando el TomTom se puede llegar. Y no hace falta estar mirando una pantallita. Por ahí pueden ir las cosas, ¿no?
Claro, hay navegadores que son por voz. Algunos vehículos de gama media-alta ya lo integran en el propio coche. O, lo que hablas tú, elementos que puedan ser manejados por voz. Teléfonos de última generación o navegadores de última generación ya lo permiten.
Claro, claro. Lo que pasa es que en ocasiones quizá el fabricante tenga miedo de ofrecer el navegador solo con voz porque la gente lo pueda rechazar, no quiera un navegador sin pantalla, pero en parte por ignorancia, porque no sabe que sí que funciona y que no te distrae.
Efectivamente. Es una evolución tecnológica donde carecemos de elementos tecnológicos, por lo tanto el usuario final no lo percibe como una mejora. Es decir, me compro un navegador y no tengo nada.
Claro, 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 claro. En fin, ya lo saben, RACE lanza una nueva plataforma web para dar servicio a sus, se dice pronto, más de 8 millones de clientes. Digo que se dice pronto porque eso es la población de Andalucía, por ejemplo. Como si todos los andaluces estuvieran pendientes de algún servicio en la red del RACE o conectados con el RACE de alguna manera. Todos ellos, niños incluidos, 8 millones de personas. Es una barbaridad de gente. En la actualidad, el portal del RACE recibe un tráfico medio diario de unos 3.000 visitantes únicos y de unas 50 páginas vistas al día. Terminamos, pero explícanos estos dos conceptos, ya que estás aquí. Sí. Amaro, vamos a abusar de tu confianza. Sí, conceptos de visitante único y página vista. Explícanoslo.
Pues a ver, visitante único es la persona nueva que se capta o que viene a nuestra plataforma en un plazo determinado de tiempo.
Porque no vale, por ejemplo, que yo, para darte a ti visitas y enriquecerte, digamos, de cara a anunciantes, pinche 10.000 veces un día desde mi ordenador en casa. Eso no cuenta, claro. ¿No?
Eso lo tenemos controlado.
Bueno, cuenta la primera, claro.
Claro, cuenta la primera y las siguientes, pues sabemos que eres un visitante recurrente, eres un visitante que te ha gustado nuestra oferta y vemos que vuelves otra vez a visitar nuestro establecimiento web.
Ya, ese es el visitante único. ¿Y lo de las 50.000 páginas vistas?
Pues eso es la media de páginas dentro de nuestro portal comercial que dispensamos a lo largo del día.
Ya, porque entiendes que hay, a lo mejor hay visitantes que consumen 12 o 14 o más, ¿no?
Exacto. No solamente es el concepto de que vengan las personas y les aparezca lo suficiente interesante la propuesta web que tenemos, sino que además pasen dentro de nuestro portal, visiten los contenidos, puedan utilizar las secciones que tenemos pues para motor, para seguridad vial, para temas de formación, no solamente la parte comercial de la compañía.
Gracias, Amaro. Morales, jefe de sistemas del RACE. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, Rafa.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Lourdes Mercado en la parte técnica. La radio sigue.